From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Yemen, las Fuerzas Armadas saudíes llevaron a cabo ataques aéreos en la ciudad portuaria de Moca después de que combatientes hutíes forzaran la retirada de las fuerzas gubernamentales yemeníes y tomaran el control de toda la costa yemení del Mar Rojo y de la estratégica isla de Perim. El rápido avance de la milicia ha afianzado su poder sobre el estrecho de Bab al-Mandab, un angosto corredor marítimo a través de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Los hutíes han dicho que no interrumpirán el transporte marítimo internacional, pero reiteraron sus amenazas de atacar barcos procedentes de Arabia Saudí. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma haber atacado un dron naval estadounidense en el estrecho de Hormuz. Por otra parte, varios proyectiles alcanzaron dos embarcaciones frente a las costas de Omán, lo que provocó un incendio en una de ellas. Durante la última semana, al menos 15 embarcaciones han sido atacadas por Irán o Estados Unidos cerca del estrecho de Hormuz. Los más recientes ataques provocaron una nueva escalada del precio del petróleo que alcanzó unos $110 por barril, al tiempo que el precio del combustible diésel en Estados Unidos superó por primera vez en la historia los $6 por galón. En la ciudad de Dallas, estado de Texas, el Partido Republicano concluyó el jueves por la noche su primera convención de cara a las elecciones de mitad de mandato. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dio un discurso que podría anticipar una eventual candidatura a la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028. Vance ofreció un discurso de tono combativo y arremetió contra los demócratas, a quienes calificó como el partido del odio. Previamente se escucharon amenazas de violencia entre el público, mientras el senador de Texas, Ted Cruz, pronunciaba un discurso en el que tildó a sus oponentes políticos de islamistas y comunistas.
Cuando Mamdani dice que quiere tomar el control de los medios de producción,
he means it.
Lo dice en serio.
Sayed says he has.
Cuando Abdul el Sayed dice que tiene, cito textualmente, la obligación de cumplir con la ley islámica,
comply with Sharia law. He means it.
Lo dice en serio.
And when James Tallarico,
y cuando James Tallarico dice que quiere desmantelar el capitalismo,
capitalism.
Lo dice en serio.
He means it.
Deberían dispararle, gritó alguien al menos 3 veces mientras hablaba el senador Cruz. Esto se produjo minutos después de que Cruz condenara el asesinato del activista conservador Charlie Kirk ocurrido hace un año y los intentos de matar al presidente Trump. El mandatario estadounidense también habló en la Convención Nacional Republicana por segunda noche consecutiva y pidió a sus simpatizantes que se comprometan a hacer trampas a lo loco para ayudar a los republicanos a ganar las elecciones de mitad de mandato. Trump reiteró su promesa de enviar a todos los adultos estadounidenses un cheque de $5,000, pero solo si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso. La propuesta enfrentó de inmediato una fuerte reacción de rechazo. El congresista del estado de Wisconsin, Mark Pocan, comentó al respecto: así que ahora son sobornos de $5,000 que Trump nunca entregará y con los que pretende que los votantes olviden cuánto están pagando por el combustible y los alimentos. ¿Qué pasó con los cheques que prometió con el dinero que ahorraría su departamento de eficiencia gubernamental? Los estadounidenses no somos tontos, sabemos que Trump miente a diario. La Corte Suprema de Estados Unidos impidió el jueves que el estado de Missouri utilice para las elecciones de mitad de mandato de noviembre un nuevo mapa congresual manipulado a favor de los republicanos. Esta es la segunda vez en esta semana que la Corte Suprema emite un fallo sobre el caso mediante un procedimiento de emergencia después de que un juez federal designado por Trump en Missouri emitiera órdenes contradictorias sobre el nuevo mapa. En Ucrania, al menos 2 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en la mañana del viernes, luego de que un dron ruso alcanzara una gasolinera en la ciudad de Kiev. Por otra parte, la ciudad de Pavlorad está guardando un día de luto después de que un dron ruso impactara el jueves en un centro comercial donde 5 personas murieron y otras 67 resultaron heridas. Rusia atacó otros dos centros comerciales a principios de esta semana. Las autoridades ucranianas afirman que los ataques rusos contra empresas privadas e infraestructura civil están aumentando rápidamente. Los bombardeos rusos se producen después de que un ataque con un dron naval ucraniano en la ciudad de Sochi dejara 28 heridos y luego de que Ucrania lanzara su ataque más profundo hasta la fecha dentro de Rusia contra dos instalaciones de gas natural en el Ártico, situadas a unos 3.200 kilómetros de la frontera con Ucrania en el oeste de Siberia. El gobierno de Nepal ha exigido una compensación de 20 millones de dólares a un fondo de las Naciones Unidas que fue creado para cubrir las pérdidas y los daños derivados de la crisis climática. Esto ocurre al tiempo que los equipos de rescate y recuperación continúan buscando a más de 5.000 personas que siguen desaparecidas más de dos semanas después de que el desprendimiento de un glaciar desencadenara una riada y una devastadora inundación. Se ha confirmado la muerte de al menos 1.267 personas. Una coordinadora de la ONU afirmó el miércoles que Nepal está soportando las peores consecuencias de una crisis climática en cuya creación tuvo muy poca responsabilidad.
The devastation Nepal has experienced is an extraordinary stark illustration.
La devastación que ha experimentado Nepal es un ejemplo extraordinario y contundente de las pérdidas y los daños que afrontan de manera creciente los países más vulnerables al cambio climático. Nepal ha contribuido muy poco a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero está padeciendo graves consecuencias humanas y económicas a causa del cambio climático.
And economical consequences from a changing climate.
Un nuevo y alarmante estudio concluye que los ciclos de retroalimentación climática, incluidos el derretimiento del permafrost, el aumento de la temperatura de los humedales y lagos, así como los grandes incendios forestales, podrían amplificar los efectos del calentamiento global hasta en un 30% para fines de siglo, lo que agregaría 0,4 grados Celsius adicionales de calentamiento a un planeta que ya está experimentando un aumento de temperatura. En la ciudad de Nueva York, políticos estatales, locales y nacionales se reunieron este viernes, en el lugar donde se encontraban las antiguas Torres Gemelas, para conmemorar el aniversario número 25 de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un cuarto de siglo después, más de 145.000 personas siguen recibiendo tratamiento por enfermedades relacionadas con el derrumbe de las torres, según datos del Programa de Salud del World Trade Center, implementado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esa cifra incluye a 57.000 pacientes con cáncer. Asimismo, casi 10.000 personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con los atentados. Estas fueron las palabras expresadas por Conrad Matos, un teniente paramédico retirado del Departamento de Bomberos de Nueva York, que acudió a las Torres Gemelas el día de los atentados y colaboró durante varios meses en las labores de recuperación que se realizaron en la zona cero. Matos fue diagnosticado con cáncer cerebral en 2020.
I was devastated. Because to be honest with you, I don't know if I would have ran in.
Me quedé devastado porque, sinceramente, no sé si entonces hubiera corrido de la manera que lo hice aquel 11 de septiembre. Quizás habría pensado las cosas de otra manera porque entramos allí, pero no teníamos el equipamiento adecuado. No teníamos mascarillas, respiradores, nada.
We didn't have masks. Respirators, nothing.
En la víspera de los actos conmemorativos, la organización Familias del 11 de septiembre por un mañana pacífico encabezó el jueves una concentración en la Plaza Union Square, seguida de una marcha por la paz y una vigilia con velas en la zona cero. Estas fueron las palabras expresadas por Colleen Kelly, una de las fundadoras de la organización.
Our mission began as this.
Nuestra misión comenzó así. Familias del 11 de septiembre por un mañana pacífico es una organización fundada por familiares de personas que murieron en los atentados y que se han unido para convertir nuestro dolor en acciones por la paz.
Into action for peace.
Visite democracynow.org/es para repasar nuestra cobertura sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ver nuestro análisis acerca de cómo la llamada guerra contra el terrorismo transformó a Estados Unidos y al resto del mundo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ha enviado a un inmigrante oriundo de Somalia con residencia legal en Estados Unidos a un tristemente célebre campamento de detención en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba. Adam Abdullah, quien trabajaba como mecánico de autos en la ciudad de St. Paul, estado de Minnesota, llegó a Estados Unidos como solicitante de asilo en 2023. En diciembre de 2025, cuando el Servicio de Inmigración dio inicio a su operación operativo denominado Operación Metro Sur, Abdullah fue arrestado por agentes federales a pesar de que poseía un permiso de trabajo válido y número de seguro social y no tenía antecedentes penales. El martes, durante una breve llamada telefónica desde el campamento de detención, Abdullah le dijo a la radio pública de Minnesota que lo encadenaron de pies y manos y lo trasladaron a Guantánamo hace unas 2 semanas, después de que funcionarios de inmigración le dijeran que iba a ser deportado a Somalia.
En Miami me dicen, está bien, ahora vamos a Somalia. Primero vamos a Cuba para reabastecernos de combustible y luego pasaremos por otros países hasta llegar a Somalia.
Pero en lugar de ser deportado a Somalia, Abdullah fue enviado al campamento 6 de Guantánamo, una prisión que fue construida hace 2 décadas para albergar a personas acusadas de terrorismo. Abdullah dice que con él son 8 los somalíes allí detenidos. En 2025, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentó una demanda contra el gobierno de Trump para frenar el traslado de inmigrantes a Guantánamo, alegando condiciones punitivas de confinamiento, aislamiento y represalias. En el estado de Maryland, funcionarios locales están exigiendo que los responsables rindan cuentas después de que la semana pasada el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se enfrentara violentamente con manifestantes que protestaban contra el despliegue de un gran número de agentes federales en las calles de un barrio residencial de la ciudad de Frederick. Un video publicado por la organización Hagerstown Rapid Response muestra a los agentes de inmigración conduciendo sobre las aceras y el césped donde los manifestantes y los testigos habían formado cadenas humanas. Asimismo, un grupo de agentes que vigilaba una casa en el barrio de Tasker's Chance golpeó con porras a los manifestantes pacíficos que protegían la vivienda. Los agentes del Servicio de Inmigración permanecieron allí durante unas 40 horas, lo que generó que algunos residentes permanecieran encerrados por miedo a salir de sus viviendas para ir al trabajo o a la escuela. El presidente del Consejo Municipal de Frederick, César Díaz, dijo que los agentes de inmigración amenazaron a los residentes con comentarios como «los estamos viendo», «sabemos dónde viven» y «tenemos las matrículas de sus vehículos». Otras imágenes muestran a un agente del Servicio de Inmigración apuntando con un arma a las personas que se encuentran en el suelo. Además, según se informa, cuando la policía de Frederick le preguntó a los agentes federales si tenían una orden judicial para ingresar a la casa que estaba siendo vigilada, estos se negaron a responder. En la ciudad de Denver, estado de Colorado, funcionarios locales y organizaciones en defensa de los derechos civiles han presentado una demanda a nivel federal para intentar impedir que el gobierno de Trump despliegue agentes federales de inmigración en centros de votación de todo Estados Unidos. La demanda acusa al secretario de Seguridad Nacional, Maren Mullin, y al director interino del Servicio de Inmigración, David Venturella, de permitir que agentes patrullen centros de votación en violación de las leyes federales. Los demandantes afirman que en mayo agentes federales armados irrumpieron en el estacionamiento de un centro de votación de la ciudad tejana de San Antonio, en el que se estaban celebrando comicios para detener a una persona en presencia de los votantes que se encontraban en el lugar. Mientras tanto, en la ciudad de Syracuse, estado de Nueva York, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, entraron en junio en un centro de votación para interrogar a una voluntaria electoral sobre una publicación en redes sociales. La demanda se produce tras los comentarios que hizo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Marvin Mullin.
ICE isn't there to patrol the polling places. We're there.
El ICE no está allí para patrullar los centros de votación. Estamos allí en caso de una amenaza específica. La única razón por la que podríamos estar en los centros de votación es si existe una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial contra alguien a quien hemos estado buscando activamente.
A warrant on someone that we have been actively tracking down.
En Estados Unidos, la Junta de Gobernadores de Florida, bajo control del Partido Republicano, ha aprobado por unanimidad una medida que prohíbe la inscripción de estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado. Según la Asociación de Educación de Florida, alrededor de 8.000 estudiantes indocumentados se gradúan anualmente de las escuelas secundarias del estado y más de 50.000 se matriculan en universidades estatales. Florida ya había revocado previamente el precio preferencial en la matrícula para los los estudiantes indocumentados. En un comunicado, Robert Casanello, presidente del Sindicato de Profesores Universitarios United Faculty of Florida, dijo al respecto: "En lugar de aumentar la capacidad de nuestro sistema universitario para educar a los futuros trabajadores y líderes de Florida, esta norma lo que hace es obstaculizar el crecimiento y cerrar puertas que han ayudado a nuestras comunidades". La compañía Anthropic ha publicado un informe de su equipo de inteligencia de amenazas que revela cómo malos actores han intentado usar modelos de inteligencia artificial para diseñar armas, llevar a cabo ciberataques y vigilar a sus adversarios. Entre los potenciales complots que el informe dio a conocer se encuentra el intento de un usuario de redactar una propuesta de subvención para la investigación de ganancia de función sobre un virus transmitido por mosquitos. Anthropic señaló que este tipo de investigación podría hacer que el patógeno sea más virulento y contagioso. Esta semana, Anthropic admitió un cuarto incidente en el que una herramienta de inteligencia artificial desalineada logró acceder a una red de Internet de acceso público y hackeó sistemas externos. El agente de inteligencia artificial fuera de control solo detuvo sus ciberataques cuando agotó su límite de tokens. El miércoles, Anthropic admitió dicha intrusión justo después de que uno de sus investigadores, Jacob Coxon, dimitiera de su cargo y advirtiera públicamente que la carrera por el desarrollo de máquinas superiores inteligentes representa una amenaza existencial para la humanidad. Mientras tanto, una investigación realizada por la revista The American Prospect concluye que Anthropic está desarrollando un extenso sistema de vigilancia para rastrear a los activistas que se oponen al rápido avance de la inteligencia artificial. El documental NASA, que retrata el uso por parte de las Fuerzas Armadas israelíes de sistemas secretos basados en inteligencia artificial para atacar y matar de manera deliberada y sistemática a civiles en Gaza, recibió el jueves una ovación récord de 24 minutos y medio durante su estreno en el Festival de Cine de Venecia. Esto supera la ovación récord de 22 minutos que recibió el año pasado la película La Voz de Jim Rajab. NASA es el trabajo más reciente del periodista israelí Yuval Abraham y la cineasta israelí Rachel Zohr, quienes ganaron un premio Oscar por el documental No Other Land, en español Ninguna Otra Tierra, junto con los codirectores palestinos Basel Adra y Handan Balal. La película NASA fue rodada en secreto durante 3 años en las azoteas de Tel Aviv e incluye testimonios de fuentes militares y de inteligencia israelíes que hablaron con la condición de que su identidad no fuera revelada. El título de la película hace referencia a un acrónimo utilizado por las Fuerzas Armadas israelíes para referirse a las muertes de civiles en Gaza, incluidos niños y niñas. Estas fueron las palabras expresadas por Yuval Abraham desde Venecia.
Parte del motivo por el cual queríamos hacer esta película es porque creo que escuchar los testimonios de los oficiales que operaron y diseñaron estos sistemas para matar puede dificultar la negación de los crímenes, y existe una correlación directa entre el silencio o la negación de los crímenes y su capacidad para persistir.
Or between the denial of the crimes and their ability to persist.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.